lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades, día feriado en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, País Vasco, día laborable las demás, día en el que se ajustan los datos de cómo ha ido, porque los datos son imprecisos con algunos festivos de por medio, cómo ha ido la deriva de la pandemia en los últimos días, que me imagino que ustedes dan por hecho o son conscientes de que la incidencia de la COVID habrá aumentado, o habrá apretado un poco, incluso también en la presión hospitalaria. O sea, hay más contactos, hay más contagios. Hemos pasado una Semana Santa en la que, razonablemente, claro que sí, con excepciones, pero la gente ha estado en las calles. Porque no le puedes prohibir salir a la calle, a respirar, a tomarse merienda, a lo que ustedes quieran. Y eso expone en algunos momentos que el coronavirus pueda progresar. ¿Qué manera hay de parar ese progreso? Vacunar. Porque la fatiga pandémica va en aumento, claro que sí. Crece también la rebeldía de algunos, de los que se cansan de mantener la guardia alta contra la pandemia. El tiempo es bonancible y las vacunas no crecen en cantidad. Bueno, digamos, para ser justos, exactamente que en las últimas fechas ha llegado 1 millón de AstraZeneca y 1.200.000 de Pfizer, que llega hoy. Y estamos a la espera de que efectivamente lleguen las dosis de Janssen a lo largo de este mes, dicen. ¿Y esto qué consigue? Bueno, que efectivamente aumente el número de vacunados. Con AstraZeneca, como saben ustedes, se está vacunando de momento a personas más jóvenes de 65 años. A los mayores de 80 años se ha vacunado en un 77% aproximadamente aquí, con lo cual queda ahí una franja entre 70 y 80 años, que son los septuagenarios, que son los grandes olvidados de esta vacuna, porque ahora mismo solo están vacunados el 4,3%. En fin, ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es: oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Liberar la patente es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan. Y que esos laboratorios fabriquen la vacuna, de tal manera que en lugar de llegarnos 1 millón, pues dentro de unos meses nos llegan 20 millones. Claro, pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares de mucha gente trabajando para que ahora usted venga y me quite la patente y me diga que yo regale la patente. Yo tengo derecho al beneficio industrial por el trabajo que he realizado. Claro, esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando a estos laboratorios por la cesión de esas patentes. Eso es mucho dinero, pero bueno, se puede hacer. Sin compensar por las patentes, hombre, no es de recibo. Bueno, digamos que esa es una de las corrientes que ahora mismo está en marcha. Y la otra es evaluar si estos días de Semana Santa ha servido para que el sector turístico y el hostelero repare un poco todas las penurias que ha estado pasando durante este año. Digamos que una parte, digamos que ha sido un balón de oxígeno para el sector de la hostelería en algunos lugares, a lo mejor no en todos, y para el sector turístico, hombre, todavía falta. Efectivamente, que pueda venir y pueda viajar un gran número de visitantes extranjeros para que todos los hoteles, para que todos los hostales se puedan poner a trabajar en condiciones. De momento eso no ha ocurrido. Tampoco ha ocurrido otra cosa, que es la dimisión del ministro Grande Marlaska. Y me dirá usted, ¿así? ¿Y por qué tiene que dimitir? Vamos a ver, pues tiene que dimitir. Yo no soy nadie para decirle al ministro que dimita, de acuerdo. Pero está en una situación delicada. ¿Por qué? Pues porque el ministro Grande Marlaska ha sido acusado de despido ilegal. Y la audiencia le ha obligado a restituir a un señor al que despidió. ¿Quién es ese señor? Un guardia civil, Pérez de los Cobos. ¿Y por qué lo despidió? Ojo al escándalo. Pues porque, conocedor de la ley, se negó a dar una información privilegiada al ministro del Interior sobre unas investigaciones acerca de cómo iba la gestión del gobierno, cuál fue la gestión del gobierno con el 8M en plena pandemia. Se niega a cometer una ilegalidad y lo echa del cargo. Y ahora dice la audiencia, usted tiene que restituir a este señor porque ese cese fue ilegal. Oiga, la Audiencia Nacional entonces ha puesto en su lugar a Marlaska y también a Sánchez. Es un gran mensaje a los servidores del Estado. Pueden resistirse a los caprichos y al sectarismo de este gobierno. Ustedes se deben al Estado. Ustedes no se deben al PSOE ni a Podemos. Hasta que tome nota en el Poder Judicial, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, hasta en Televisión Española. Bueno, no están solos. La justicia les ampara. Y hacen falta muchos Pérez de los Cobos para que España siga siendo un Estado de derecho. La rehabilitación del coronel, además, por cierto, coincidió con el acercamiento de Chapote a una cárcel más cercana al País Vasco. ¿Quién es Chapote? Chapote es el asesino de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, bueno, un salvaje que no se arrepiente absolutamente de nada. Y que en virtud de los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez, con todo el excremento de la bancada Bildu, Esquerra y compañía, están acercando a su domicilio por parte del Ministerio del Interior. Y digamos, oiga, mire usted, Chapote está en la cárcel. A efectos prácticos, está igual en la cárcel en Huelva que en Logroño. Está encerrado en una celda. Pero el mensaje es lo que importa. El mensaje es, te acerco a tu casa, que si es dentro del País Vasco, le recuerdo que las llaves las tiene el PNV, en virtud de acuerdos fundamentales, lo cual, acuerdos fundamentales de investidura. Lo cual es, para las víctimas, un insulto de consideración. Y estamos a un mes de las elecciones en Madrid. Como hoy titula mi querida Pilar Cernuda en su columna del Diario de Sevilla, falta un mes para el futuro. Falta un mes para que se celebren unas elecciones que no solo deciden, bueno, en la práctica efectivamente deciden cuál será el reparto de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero también orientan sobre más cosas. Unas elecciones en las que, ¿qué importancia tendrán? Que hasta un propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entra como si fuera un actor más de la contienda electoral, cosa que yo no recuerdo ningún presidente de gobierno entrando a las elecciones de la Comunidad Valenciana o de Andalucía o de desautorizando especialmente. Y entra para hacerle campaña a Isabel Díaz Ayuso. Además con la propia marca de la casa, con la mentira. Da la sensación de que si Sánchez no miente, le da un rubor, le da una fiebre, mintiendo en datos pandémicos y otros más para hablar de poco menos que el coronavirus, el sambódromo de Madrid provocado por Ayuso. Prepárense para esta campaña. Para esta campaña que habla ya de desmadre y de otras muchas cosas como ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Y para ser testigos de cómo se culpa a Ayuso de matar gente, necesitan solo una cuarta ola potente para manejarla a gusto. Y cuidado, porque no sabemos cómo va a ser esta cuarta ola. Pero sea como sea, va a ser utilizada en ese sentido. Prepárense para toda la chatarra ideológica que se va a poner en marcha a lo largo de estos próximos días.